Pues comenzamos entonces con el turno de preguntas y lo hacemos en primer lugar con Eva Marín de la cadena SER. Eva, adelante, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Quería preguntar, teniendo en cuenta lo que se va a ahorrar del ingreso de este impuesto, ¿por qué vías se va a recuperar ese dinero por parte de la Junta? Y si dentro de esa política de una fiscalidad más suave para el ciudadano, ¿se está barajando algún otro impuesto a la baja o alguna eliminación futura de cara a esta misma legislatura? Muchas gracias.
Muchas gracias. Teníamos un pacto de gobierno, un compromiso político, las dos fuerzas políticas que sustentan ahora mismo a la Junta de Castilla y León. Hemos explicado el devenir de estos prácticamente dos años, sobre todo en los últimos meses. Nuestro compromiso era eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones por ser un impuesto injusto. Y al eliminar ese impuesto favorece el ahorro familiar y permite la supervivencia de los negocios y de las empresas. Esto es, por tanto, nuestro compromiso. También tenemos otros compromisos: no incorporar nuevos impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos. Respecto de cómo queremos recuperar esta situación o esta pérdida de ingresos. Lo llamamos el círculo virtuoso de la economía. Sabemos que hay el círculo vicioso de la economía, que es subir impuestos, y eso claramente genera paro y ruina. Nuestra apuesta es bajar impuestos, tener una política fiscal moderada y sensible con quienes tienen que crear riqueza y empleo, y por tanto la eliminación de este impuesto no solo es injusto, sino que, como decía antes, va a estimular el ahorro, el consumo privado, se va a medio plazo reactivar la economía y crear empleo. Y eso va a permitir que aumente la recaudación sin necesidad de subir los impuestos.
Seguimos adelante ahora con Laura Ríos, de la cadena COPE. Laura, buenos días.
Buenos días, Ana. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntar, al hilo de lo que acaba de responder el presidente y a la vista de que ustedes dejarán de ingresar una media de 35 millones al año, si están pendientes de recibir ya cuál es la cantidad que recibirá la comunidad autónoma de esos fondos europeos, de ese plan que ha diseñado el Gobierno de España. Si han recibido una propuesta, o sea, una respuesta a esa propuesta que ustedes le han planteado. Y otra cuestión que le quería plantear, si les tranquiliza la interpretación que realizó la vicepresidenta Carmen Calvo ayer del Tribunal Supremo y ese papel que va a jugar el Consejo Interterritorial cuando decaiga el estado de alarma. Los juristas parece que no se ponen de acuerdo y si cree que esto podría abrir un escenario de incertidumbre e inestabilidad para las comunidades autónomas. Gracias.
La primera pregunta era... Bueno, contesto a la segunda. El Consejo Interterritorial, el estado de alarma, lo que queremos es que el presidente Sánchez cumpla con su obligación, que es el diálogo con las fuerzas políticas y el diálogo con las comunidades autónomas. Está hablando todo el día de cogobernanza y desde el mes de agosto para aquí, hasta aquí, el presidente Sánchez ha hecho dejación de su responsabilidad y de sus funciones. La última conferencia de presidentes específica para hablar de la pandemia fue el 31 de julio. Por tanto, parece razonable la convocatoria urgente. Ya hemos visto que no tiene intención. Nos parece un absoluto despropósito. Consideramos que la cogobernanza real es dialogar con las fuerzas políticas, dialogar con las comunidades autónomas. Si ese es el paso que da, tendrá en la Junta de Castilla y León siempre a un gobierno con el que se podrá dialogar y llegar a un acuerdo. ¿La primera pregunta era?
La primera pregunta se refería a la aportación de los fondos.
Respecto de los fondos europeos, bueno, estamos pendientes de que se haga una revisión. Nos parece un modelo profundamente injusto con Castilla y León. Es curioso que siempre que tiene que elegir el gobierno de Sánchez un modelo para Castilla y León, siempre elige la peor de las hipótesis. Podría haber sido el modelo de financiación autonómica, que aunque estamos todos descontentos con ese modelo, pues al menos es más beneficioso que el modelo, la solución que está o las cantidades que ponen a disposición de la comunidad autónoma. Pero son 415 millones del fondo de reactivación después de que se atendiera la reclamación que se hizo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. 415, ¿verdad?
Desde Radio Nacional de España nos sigue hoy Paco Alcántara. Paco, cuando quieras. Paco Alcántara, adelante, buenos días. No, no se te escucha, creo que tienes el micrófono apagado. Lo intentamos más tarde y sí, creo que ya está.
Días. Al hilo de lo que ayer comentó el señor presidente, la vicepresidenta del Gobierno retó a Castilla y León a que presentara proyectos interesantes porque dijo que no era un reparto en función ni de población ni de ayudas en directas, que dependía de la calidad de esos proyectos. Y luego, si ha hecho usted frente común con otros presidentes autonómicos para solicitar esa reunión de las comunidades con el Gobierno de España para hablar de la pandemia.
Vamos a ver, si hay algo que ha quedado meridianamente claro es que Castilla y León está haciendo los deberes con respecto a los fondos europeos. Tenemos 454 proyectos en la biblioteca que hemos creado a tal fin, un total de unos 6.800 millones de euros, proyectos públicos, de proyectos privados, de Castilla y León en su conjunto. Por tanto, lo que no se va a poder decir es que Castilla y León no ha cumplido con su obligación. Eso no se va a poder decir. Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que utilice esta oportunidad, que son los fondos europeos, para dar una solución a un modelo de país. Queremos que esto sea, como digo, una oportunidad para invertir en la España interior. Hay muchas zonas de este país que necesitan inversiones y nosotros tenemos ideas y proyectos y lo que queremos es, desde luego, que haya esa inversión de los fondos europeos en nuestro territorio. Aspiramos a conseguir al menos 5.000 millones de euros de inversión, 2.500 millones vía Estado, vía los presupuestos generales del Estado, las manifestaciones de interés o de otras fórmulas jurídicas que el Estado invierta en Castilla y León y otros 2.500 millones de euros que desde la Junta de Castilla y León, bien a través de convocatorias o otras líneas, invirtamos directamente de la mano de ayuntamientos, de empresas y de otras organizaciones o entidades privadas. Yo creo que esta es la situación a la que aspiramos y desde luego el Gobierno no puede mirar para otro lado. Es una oportunidad para abordar el reto demográfico. Es una oportunidad a los fondos europeos para que se invierta en el interior de España, se generen oportunidades en el mundo rural, se generen oportunidades de futuro para las personas en Castilla y León y en otras comunidades autónomas de nuestro país.
Sí. Había una pregunta pendiente, creo, sobre la unión con otras comunidades ante el fin del Estado.
Respecto de la coincidencia con otras comunidades autónomas, bueno, es eso, coincidencias. No estamos enfrentes. Yo creo que el dialogar, el convocar una reunión para solicitar una postura en la que todos estemos de acuerdo parece lógico y parece sensato. Fíjense, yo entiendo que la vicepresidenta del Gobierno últimamente se parece más a otras figuras que están todos los días hablando, pero es curioso que se diga que con la legislación ordinaria que existe es suficiente. De los 13 meses que llevamos de pandemia, 9 hemos estado en situación de estado de alarma. Por tanto, la legislación ordinaria es claramente insuficiente y el Gobierno de España tiene que dar una respuesta a esta situación. El estado de alarma tiene que ser una situación excepcional. Por tanto, la legislación ordinaria sanitaria que tenemos en estos momentos no da la respuesta adecuada que se reclama por parte de los juristas, de los gobiernos de comunidades autónomas para hacer una respuesta eficaz y rápida frente a la pandemia.
En Castilla y León Televisión tenemos a Manuel Torres. Manuel, cuando quieras.
Hola, buenos días. Dos cuestiones. Una relacionada con esta supresión del impuesto. Si ya tienen sobre la mesa otras líneas que completen esta finalidad de reactivar la economía, líneas de, sobre todo pensando en ayudas directas. Y una cuestión de, más política. Si ya está por Ávila para lograr esa estabilidad en el gobierno, ese acuerdo estable.
Respecto a la segunda respuesta es, las negociaciones avanzan por buen camino, pero no hay un acuerdo definitivo. Respecto a la primera, de la reactivación económica, lo primero es garantizar la seguridad sanitaria. Y ahí es imprescindible la vacunación. Necesitamos del Gobierno de España más vacunas. Necesitamos del Gobierno de España más vacunas para vacunar a cuantas más personas mejor. Hemos batido el récord, han sido 33.000 personas las que hemos vacunado ayer. Y bueno, ha sido tal la demanda de las personas que nos hemos quedado en Castilla y León sin vacunas, porque hemos puesto todas las vacunas en algunas provincias, todas las vacunas que estaban previstas. Necesitamos, por tanto, el Gobierno de España más vacunas. Esa es la puerta a la esperanza, la vacunación, y esa seguridad sanitaria nos permitirá la reactivación económica. ¿Cuál es el otro instrumento que tenemos a nuestro alcance? Los presupuestos generales de la Junta de Castilla y León. Son los presupuestos más elevados de la historia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y además son los presupuestos más sociales. Nuestro objetivo es, por un lado, proteger a las personas, por otro lado, la modernización de nuestra comunidad autónoma y, por otro lado, apostar por un futuro de vida a las personas en Castilla y León.
Por la agencia ICAL pregunta hoy Visitación Andrés. Visi, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Yo les quería preguntar si en este momento de crisis económica en la que la economía sigue a la baja, Castilla y León se puede permitir renunciar a esos 35 millones. No sé si se trata también de un guiño a Ciudadanos y a Vox en un momento en que se ha perdido la mayoría. Y no sé si también se pueden resentir los servicios públicos al dejar de ingresar estas cantidades. Gracias.
Te recordamos poco, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es cualquier persona que me ha seguido un poco en estos últimos años saben que he repetido hasta la saciedad que mi objetivo personal, el objetivo de mi partido, que coincide con el objetivo con Ciudadanos, que coincide con el objetivo que compartimos en el pacto de gobierno, era la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos, cónyuges, ascendientes, descendientes y aquellas personas que tengan uniones de hecho y que tengan algún tipo de vinculación al menos durante 2 años. Considero que es un impuesto profundamente injusto. Este es un guiño a las personas, a la sociedad de Castilla y León. Estamos hablando de que esto es lo que necesitan las personas de nuestra tierra, las personas mayores, las personas jóvenes, quienes quieren asentarse en el mundo rural, quienes quieren tener una oportunidad de empleo en Castilla y León. Por tanto, esto, vuelvo a insistir, es un objetivo que consideramos imprescindible para la reactivación económica. Respecto de el dinero, si se pierde o no se pierde, ¿de dónde? Esto no es un fondo que nosotros tengamos que reclamar cantidades, no. Esto es una filosofía económica. Bajando los impuestos vamos a permitir el ahorro familiar, vamos a permitir la supervivencia de negocios y empresas en Castilla y León y vamos a permitir, por tanto, a medio plazo, la reactivación económica y la creación de empleo y oportunidades de futuro en nuestra comunidad autónoma. Unido a esto, a que somos la comunidad autónoma que tiene la fiscalidad más favorable para las familias, que somos la segunda comunidad autónoma con un tramo de IRPF más bajo de todas las comunidades autónomas y que somos la tercera comunidad autónoma con una fiscalidad más favorable para las personas que viven en el mundo rural, Este es nuestro modelo económico. Lo hemos definido fiscalidad moderada e inteligente. No subir impuestos, lo que necesitamos ahora es bajar impuestos, porque eso va a permitir la reactivación económica, la creación de empresas o la supervivencia de ellas y la creación de empleo y de oportunidades de futuro.
Turno ya para la agencia Europa Press. Beatriz Consuegra, buenos días.
Hola, buenos días. Yo tengo una aclaración y una pregunta. La aclaración, supongo que el impuesto no va a tener efecto retroactivo porque ha dicho el consejero que este año se dejarían de recaudar 23 millones. Entonces, por un lado es esa aclaración y por otro una pregunta política. ¿La Junta hubiese eliminado ya el impuesto de sucesiones si el PSOE no hubiese presentado la moción de censura? Gracias.
Vamos a ver. No tiene efectos retroactivos, entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se aprobará si no hay ningún impedimento, se aprobará, nuestra intención es de que se apruebe en el Pleno del 27 y 28 de abril y luego, previos los trámites internos de las Cortes de Castilla y León, se publicará y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Mire, la moción de censura en esto ni ha influido ni ha dejado de influir. Lo he explicado antes con mi intervención. Yo creo que nuestro compromiso en el pacto era suspender la tramitación y ahora, una vez que la pandemia ha anunciado el fin del estado de alarma, se incrementan los pasos de la vacunación y ya vemos ese principio de seguridad sanitaria de otra manera, nuestro objetivo es tomar decisiones que apuesten por la reactivación económica. Y esta medida va en esa línea. Consideramos que hay que adoptar medidas que favorezcan la reactivación económica.
Le corresponde ya preguntar a Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Hola, Óscar.
Hola, buenas. Presidente y consejero, no sé si tienen alguna estimación de a cuántas parejas, de hecho, yo no sé, no se habían referido a este detalle en otras ocasiones, no sé si tienen realizado alguna estimación de cuántas parejas, de hecho, se pueden ver beneficiadas por esta novedad. Y también, si en la línea de lo que planteaba la compañera de Europa Press, si, dado que preveían haberla aprobado en 2020, si han sopesado la posibilidad de compensar a las personas que han devengado en el año anterior, es decir, todo este periodo que ha pasado hasta que finalmente han materializado su compromiso. Gracias.
Bueno, a las dos la respuesta es la misma, no. No quiero con esto ser, pero no sabemos el número de parejas de hecho que haya en esta situación. Y cuando se aprueba una ley de estas características, se aprueba con visos de futuro. Cuando bajas el impuesto a la renta, no lo haces pensando en lo que han cobrado o se ha dejado de cobrar el año anterior o los anteriores. Cuando se apuesta por bajar el impuesto de sociedades o el impuesto de valor añadido, el IVA, lo haces con carácter de futuro. Y este es el planteamiento ¿qué hacemos? Entra en vigor, vuelvo a decir, sin efecto retroactivo y de cara al futuro, el día después de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En el norte de Castilla tenemos esta mañana a Ángel Blanco. Hola, Ángel.
Hola, buenos días. Mi pregunta es más bien una duda. Todos los ejemplos que se han comentado tenían una finalidad en la donación o en la cantidad que se heredaba, eran para hacer para abrir un comercio, para continuar con una actividad empresarial. Quiero saber si las adquisiciones meramente dinerarias, de sucesiones y donaciones, están igualmente beneficiadas. Y también quería saber cómo nos deja esta nueva norma en relación a las comunidades autónomas que menos pagan por este impuesto, muchas de las cuales, como Madrid, el País Vasco, Extremadura, Cantabria, están limítrofes con Castilla y León. Gracias.
Pues efectivamente, esto es para cualquier donación o cualquier transmisión, tanto mortis causa como inter vivos. Y por tanto, es verdad que pongo, se ha puesto el ejemplo de la donación de un vehículo de 15.000 euros, por ejemplo, para una persona que tiene su primer puesto de trabajo. Pero si la donación es el dinero o parte de ese dinero para comprar el vehículo, también existe esta eliminación del impuesto. Y por tanto, son casos que, en definitiva, vienen a favorecer o no cerrar un negocio o crear un nuevo negocio, o a una persona joven acceder a un puesto de trabajo que no hubiera podido acceder. En definitiva, son actividades que con el tiempo van a crear nuevos hechos imponibles. Van a permitir crear empleo, van a permitir contribuir por otros impuestos y, por tanto, una cosa es la cantidad que nosotros ponemos en el bolsillo de las personas de Castilla y León, esos 35 millones de euros, y otra cosa es que no todo eso lo pierde la Junta de Castilla y León. Porque una gran parte de ese dinero que hoy ponemos en el bolsillo de la gente de Castilla y León va a servir para crear actividad productiva, para crear más demanda interna, para crear empleo, para crear riqueza y, en definitiva, para contribuir con nuevos hechos imponibles, dos tributos que permitan que la recaudación en el conjunto de Castilla y León pues se vea incrementado en otros impuestos. ¿Cómo queda Castilla y León en este contexto nacional? Como ha dicho el presidente, en el IRPF ya éramos los segundos de España en el tipo de gravamen. En lo que son las ayudas de carácter familiar por nacimiento de hijos, por adopción, por familias numerosas, por cuidado de niños, éramos los primeros de toda España. Y en lo que tiene que ver con el mundo rural, solo hay tres comunidades autónomas que tengan un tratamiento diferencial hacia el mundo rural y entre ellas está Castilla y León. Es verdad que no era el caso de estar entre los mejores en el impuesto de sucesiones y donaciones. Con su eliminación, lógicamente, nos ponemos también entre los mejores de España, porque no se va a tributar por este tributo. Compararnos con el País Vasco en otros impuestos es imposible, porque usted sabe que nosotros tenemos capacidad fiscal sobre algunos tributos que sí tiene el País Vasco y sí tiene Navarra, particularmente el impuesto de sociedades. Pero en el caso de los tributos que les he referido, donde sí tenemos capacidad normativa, pues la hemos utilizado y la hemos utilizado sobre todo en favor de las personas de Castilla y León, en favor del empleo, en favor de la creación de riqueza, en favor de los jóvenes, en favor de las familias y en favor del mundo rural.
Sigue esta rueda de prensa también el español Noticias Castilla y León. Allí está Álvar Salvador. Álvar.
Buenos días, presidente. Bueno, teníamos tres cuestiones. Se ha tratado, pero no se ha concretado. Con esta suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿cómo va a contrarrestar un poco la Junta este ingreso anual de 35 millones aproximado que no va a llegar a las arcas? No sé si tienen algo pensado. Luego, por otro lado, el alcalde de Valladolid reclamaba el pasado martes en una mesa redonda del español un papel más protagonista de los ayuntamientos para gestionar al menos el 10% de esos fondos europeos. No sé cómo lo ve el presidente de la Junta y si cree que la pandemia va a cambiar un poco la gestión de estos fondos para un mayor protagonismo de las entidades locales. Y luego esta mañana hablaba también de aprovechar, que también lo ha tratado un poco a lo largo de esta rueda de prensa, de aprovechar la oportunidad que brindará la llegada de esos fondos europeos para cambiar el modelo de crecimiento demográfico, revitalizando el interior. No sé de qué formas podría invertirse en la España vaciada que tanto afecta a Castilla y León para generar un poco esta nueva tendencia. Muchas gracias.
Vamos a ver, respecto a la minoración del cálculo de los 35 millones de euros, lo he explicado. Esto no es una ventanilla donde si no reclamas no te dan los 35 millones. Esto es una estimación en función de la situación que se produzca de impuestos de sucesiones y donaciones, intervivos, mortis causa, en fin. Entonces, nuestro objetivo, vuelvo a insistir, es apostar por una fiscalidad moderada e inteligente. Bajando los impuestos garantizamos la supervivencia de negocios y empresas. Y la creación de nuevas oportunidades, estos 10 ejemplos que ha explicado el consejero, son claramente beneficiosos para toda la población de Castilla y León. Y eso va a generar una reactivación económica. Va a haber un ahorro familiar y eso va a permitir la reactivación de la economía mediante el consumo privado y va a permitir también la inversión en nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, nueva creación de empleo. Si bajando los impuestos somos capaces de que no cierren negocios, uno, de que se abran nuevos negocios y oportunidades de empleo y eso permite seguir recaudar más dinero por otras vías, eso va a permitir que se compense la pérdida de estos 35 millones. No solo compensar estos 35 millones, sino que estamos convencidos que va a permitir el incremento de la recaudación en muchísimo más dinero. Círculo virtuoso de la economía. El modelo del Partido Socialista y otras fuerzas de izquierdas es subir los impuestos. Ahora lo llaman armonización fiscal, a lo que no es ni más ni menos que un hachazo fiscal a los bolsillos de las personas de toda España. Lo está diciendo la ministra de Hacienda, no lo estoy diciendo yo, con gran perjuicio para la campaña de su compañero en la Comunidad de Madrid. El modelo de Partido Socialista y de las fuerzas izquierdas es armonización, es decir, hachazo fiscal. El modelo del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León, de Isabel Díaz Ayuso, es bajar los impuestos. Eso permite la reactivación económica, la creación de nuevas empresas, la creación de nuevas oportunidades de empleo y de negocio. Esa es la realidad.
Había otras dos preguntas pendientes. Una de ellas era sobre el papel protagonista de los ayuntamientos.
Estamos totalmente de acuerdo con el alcalde de Valladolid. Le vamos a reclamar al Gobierno de España, le hemos reclamado en otras ocasiones, que dé oportunidad, que dé posibilidad a que los proyectos puedan llegar a las corporaciones locales. De hecho, nosotros tenemos una de las tres mesas especializadas para los fondos europeos, es específica para las corporaciones locales. Queremos trabajar del lado de las corporaciones locales. Lo que nos gustaría es tener criterios claros, transparentes, objetivos, para dar respuesta a las necesidades de nuestro país. Estos fondos europeos vienen a España, a la nación, no al gobierno. Nos hubiera gustado que hubiera habido una agencia que hubiera gestionado de manera independiente y transparente esos fondos. Nos hubiera gustado que se hubiera dialogado con las comunidades autónomas, convocando el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como el Gobierno no hace eso, nosotros sí lo estamos haciendo. Estamos hablando con los expertos, estamos hablando con las empresas y también estamos dialogando con fuerzas políticas y, por supuesto, con los ayuntamientos. Y la tercera pregunta era, recuérdame, Ana. Ya le he contestado.
Queríamos tomar con fondos europeos para temas demográficos y demás.
Muchas gracias, consejero. Seguimos adelante ahora ya con el diario ABC y con María Gájate. María, buenos días.
Hola, buenos días. Se me ha ido la conexión un momento, entonces no sé si habréis respondido a estas preguntas. Por un lado, quería saber, una vez perdida la mayoría parlamentaria del Gobierno en las Cortes, ¿con qué apoyos tienen ya cerrados para sacar adelante la supresión del impuesto de sucesiones? Y por otro lado, no sé si pueden concretar un poco más qué plazo transcurriría desde que se aprueban las Cortes hasta que se publican el BOCE. Gracias.
Dos cuestiones. Yo confío en la coherencia de las fuerzas políticas y confío en la coherencia de las personas. Y a eso me refiero a que había una mayoría amplísima que estaban a favor de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. No solo las dos fuerzas políticas, es decir, las 41 personas que ya rechazamos la enmienda a la totalidad y que respaldamos en el trámite de comisión. Esas, no las 41 personas estábamos en la comisión, pero esas 41 personas estaban representadas en la comisión y no solo esas dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, había otras fuerzas políticas que habían anunciado ya su intención de apoyar y de respaldar esta eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿La otra cuestión era?
La segunda cuestión era sobre los plazos.
Ah, sí, los plazos, efectivamente. Mire, se aprueba el 28, son una cuestión de días para que, bueno, los trámites internos, en fin, de certificados, etcétera, y que el presidente de las Cortes los remita al Boletín Oficial de Castilla y León y luego se publique en el boletín. Entiendo que es una cuestión de días, ya no es una cuestión, vamos, seguro que el consejero que ha sido portavoz del grupo parlamentario conoce con mayor detalle, pero cuestión de días.
Evidente. Yo creo que se certifica por los letrados de la Cámara la aprobación del proyecto de ley, con las enmiendas que en su caso se hubieran podido incorporar, y eso se remite para que el presidente de la Junta firme ya la ley y su remisión al boletín de la comunidad. La entrada en vigor, como ha dicho el presidente, es al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de Castilla y León.
Pues es el turno de Ángel Villascusa, de eldiario.es. Ángel, hola.
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo le quería preguntar, en un momento al señor presidente, en un momento en el que los organismos financieros internacionales alertan de que una de las consecuencias de la pandemia va a ser o está siendo el aumento del déficit de las administraciones públicas, una medida como esta, que en principio, haciendo unos cálculos a vuela pluma, solo va a beneficiar anualmente a menos del 1% de la población, ¿cree que es el momento de aprobarlo?
Pues sí, claro. Si no, no lo haríamos. Permítame que... mire, es que los presupuestos de la comunidad este año son más de 12.000 millones de euros. He dicho que son los presupuestos más expansivos y ya incorporan un porcentaje de déficit. Son en cifras más de 600 millones de euros, 660 y algo, me parece. 633 millones de euros de déficit los que incorpora los presupuestos generales de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, estamos en una situación de crisis sanitaria. Tenemos que asegurar las garantías sanitarias y, una vez hecho eso, reactivar la economía. Con la situación en la línea de vacunación en la que llevamos, consideramos que en unos meses será una realidad esa seguridad sanitaria que consideramos imprescindible. Y necesitamos medidas, por un lado, de gasto público a través de los presupuestos generales del Estado, pero por otro lado, de apoyo a las empresas, a las familias, a las pymes, a los autónomos, con una política fiscal inteligente y moderada. Yo creo que eso son las políticas que aciertan y que, bueno, en fin, en toda Europa y en el mundo permiten la reactivación económica. Por tanto, yo creo que este es el momento adecuado y oportuno.
Saludamos ya a Luis Carlos Santamaría, del Diario de Ávila. Luis Carlos, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Desde Ávila mi pregunta está relacionada con las negociaciones por Ávila. Ya se ha referido el presidente a ello en esta rueda de prensa, pero quería insistir en dos cuestiones. ¿Qué posibilidades de éxito cree que tienen y qué es lo que ofrecen a Por Ávila o qué es lo que Por Ávila les ha pedido para poder llegar a un acuerdo? Gracias.
Vamos a ver, posibilidades. Pues las conversaciones que hemos tenido con ellos han sido siempre cordiales, han ido en buena línea. Tengo que recordar que ya los presupuestos generales de la comunidad autónoma de hace unas semanas fueron apoyados, llegamos a un acuerdo con Por Ávila. Es decir, sin necesidad de mayoría o del voto Por Ávila, porque teníamos la mayoría absoluta garantizada, nuestra vocación es de llegar a un acuerdo, de llegar a un entendimiento. Se lo ofrecimos a todas las fuerzas políticas de la Cámara, se lo ofrecimos al Partido Socialista, no quiso. Sí quiso Por Ávila y llegamos a un acuerdo y fue fácil entenderse. Respecto de lo que va a ser un documento que se pondrá negro sobre blanco, estamos trabajando sobre ello y no puedo anticipar nada, pero yo creo que hay una buena predisposición por parte de las dos partes y esperemos que esta sea una vía que se fructifique pronto.
La pregunta de la Gaceta de Salamanca la hace hoy Teresa Gómez Revilla. Teresa, cuando quieras.
Buenos días. Yo quería preguntarle por otra cuestión. Ha dicho el vicepresidente esta mañana aquí en Salamanca que en julio se podrá alcanzar ese porcentaje del 70% de población inmunizada y, por lo tanto, podremos tener cierta normalidad. Es la primera vez que escuchamos unas declaraciones positivas, en un tono positivo. No sé si usted comparte esta previsión y si cree que efectivamente en el mes de julio podremos alcanzar ese 70% de personas vacunadas. Gracias.
Bueno, yo le he escuchado al vicepresidente declaraciones en tono positivo en otras ocasiones, no solo hoy, ayer mismo, sin ir más lejos. Pero yo ratifico todas y cada una de las palabras del vicepresidente.
Continuemos entonces y lo vamos a hacer con Elizabeth Alba de ILEON. Elizabeth.
Buenos días, presidente y consejero. Yo tenía varias preguntas. Nos han contado que la supresión de este impuesto de sucesiones va a ser para ayudar a las familias, desde luego que a las de mayor renta. Quería preguntarle por otra familia, una del Bierzo, que ha sido desahuciada esta semana. No sé de qué manera les va a ayudar la Junta de Castilla y León, si ya se han puesto en contacto con ellos. Por otra parte, el presidente ha dicho que tiene más de 400 proyectos para los fondos europeos guardados en el cajón por valor de más de 5.000 millones de euros. ¿Cuántos van a ser para la provincia de León? Y también ha aludido a las provincias en las que no llegan las vacunas para las personas que acuden a vacunarse. Una de ellas también es la provincia de León. Si van a hacer una variación en el número de vacunas que llegan hasta la provincia para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias.
Empezando por lo último, vamos a pedir más vacunas al Gobierno de España, que es quien tiene que suministrar vacunas suficientes a las comunidades autónomas. En segundo lugar, agradecer a todas las personas que se acercan al llamamiento que hace la Junta de Castilla y León. Estaremos pendientes para cubrir todas esas expectativas, por supuesto. Respecto de los proyectos, decir que son 454 proyectos por un total de 6.800 millones de euros. Esa es nuestra biblioteca de proyectos. Además, es un documento vivo. Se van incorporando proyectos. Claro que hay proyectos muy importantes en la provincia de León, ya informaremos. Y decir que respecto de los proyectos, son 454 proyectos de 6.800 millones de euros y nuestra aspiración es conseguir al menos de esa bolsa común de los fondos europeos 5.000 millones. 2.500 directamente la Junta de Castilla y León y 2.500 a través del Gobierno de España. Básicamente, lo digo porque ha habido ahí en su explicación datos que bailaban y he querido reiterar para explicar porque tal vez no he hecho el hincapié necesario en mis intervenciones anteriores. Creo que he contestado todas las preguntas. Falta una.
Bueno, había una pregunta sobre una familia desahuciada. No sé.
Sobre la situación de la familia del Bierzo, en estos momentos desconozco esta situación, me voy a interesar ahora mismo. Por supuesto que la preocupación de la vivienda respecto, o la Junta de Castilla y León tiene una preocupación especial porque todas las familias de nuestra tierra tengan una vivienda en condiciones y me voy a interesar personalmente sobre la situación que usted me está explicando, que no lo conocía.
Pues nos quedan solamente dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva hasta Zamora. Tenemos ahí a Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Para el presidente Mañueco, entendida perfectamente su explicación y la razón por la que hacen esto, en realidad el impuesto de sucesiones y donaciones tenía ya unas bonificaciones muy, muy elevadas, ¿no? para la mayoría de la gente. La pregunta es si lo que plantean ahora va a beneficiar casi exclusivamente a grandes patrimonios. Y una pregunta, ¿quién paga la factura de la pandemia? No sé si el asalariado y la clase media, como siempre. Y para el consejero Carlos Fernández, no sé si tiene una cuantía por provincias del ahorro que puede suponer, lógicamente basado en años anteriores, porque el futuro de este impuesto es impredecible. Y si se podría haber abrir una ventana de fraude en esta eliminación total del impuesto, disfrazar compraventas como donaciones, o no es posible. Muchas gracias.
Pues lo último no, porque lógicamente las donaciones es entre padres e hijos y entre cónyuges. Casi ocurría antes a la inversa, ¿no? Por tanto, no es que alguien compre algo a un tercero, sino que es una donación entre un padre, un hijo y un cónyuge. No es verdad, lo hemos explicado aquí, que esto no llegue a la gente de Castilla y León. Yo creo que los 11 casos que hemos visto, los 10 casos que hemos visto, no es por repasarles, pero figura gente de todo tipo. Particularmente creo que en el impuesto de donaciones incluso no había ningún mínimo exento hasta este momento, pero estamos poniendo el caso de un joven que hereda de su padre pues una explotación agraria, que es una explotación no prioritaria, que una madre dona a su hija un local comercial en el mundo rural para que ponga simplemente un negocio en el mundo rural. Y ese local comercial pues a veces vale 20.000 euros, vale 10.000 euros. Una abuela dona a su nieto una vivienda para que ponga allí un negocio de turismo rural. Un abuelo dona a su nieta pues unas fincas rústicas para incorporar a una explotación agraria ya existente. Unos padres donan a su hijo que está en una situación familiar muy difícil por una hipoteca, porque su negocio está fracasando, porque tiene un pequeño comercio o un pequeño bar a punto de cerrar, pues está donando 20, 30 mil euros sencillamente para que esa actividad no cierre. No creo que esto estemos hablando de la gente con más recursos en Castilla y León. Unos abuelos donan a su nieta que ha encontrado su primer puesto de trabajo, pues a lo mejor 3 o 4.000 euros para ayudarle a comprar un vehículo y poder desplazarse a su nuevo puesto de trabajo. Unos padres donan una vivienda a su hijo porque se ha separado y una cantidad para que pueda llevar a cabo pues un alquiler de una nueva vivienda donde residir después de su separación de su pareja. Unos padres donan a su hija una vivienda para poderse emancipar, o una persona que tiene una explotación de ovino que ha heredado y quiebra y tendría que pagar una cantidad, o finalmente, como vemos aquí, pues una persona que decide incorporar a su hijo a su negocio. El hijo duda si incorporarse al negocio del padre, continuar con esa actividad familiar o tener una vida independiente distinta del negocio de su padre, y el padre decide donarle una parte del patrimonio o de la participación en esa pequeña tienda, en ese pequeño negocio, con el fin de que se involucre y en su futuro pues lo pueda liderar. Por tanto, son negocios, actividades productivas, primeros puestos de trabajo, gente joven, gente de esta tierra, que lo que está haciendo es desarrollar un proyecto productivo y un proyecto de inversión. Actividad por provincias de la recaudación de Zamora de los 35 millones, haciendo una extrapolación, porque lógicamente es muy difícil saber quién va a donar en el futuro y qué volumen va a haber de fallecimientos por provincias, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 2,5 millones de euros. Y las personas contribuyentes, pues haciendo esta extrapolación, estarían entre los 900 y 1.000 personas en relación con lo que usted señala. En el caso de Zamora.
Sí, yo respecto. Bueno, abundar en lo que ya ha explicado el consejero. La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones beneficia a todas las personas de Castilla y León. Beneficia a todas las empresas, las pymes, los autónomos, los negocios. Va a incentivar una vez más, vuelvo a insistir, el ahorro privado, el ahorro familiar, y eso va a facilitar el consumo. Cuando uno facilita el consumo, permite el consumo, incrementa el consumo, eso va a posibilitar que haya más oportunidades de nuevos negocios y de nuevo empleo. Respecto de quién paga la factura de la pandemia, mire, la Junta de Castilla y León está trabajando, trabaja y va a seguir trabajando para que la factura de la pandemia la pague la Junta de Castilla y León. Queremos proteger a las personas de Castilla y León, especialmente a las más vulnerables. Eso es en lo que estamos trabajando. Y por eso este año hemos hecho un esfuerzo extraordinario con los presupuestos generales de la comunidad, que van a permitir fortalecer los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación, los servicios sociales, pero también hay líneas de apoyo para la modernización, la transformación digital de nuestra tierra, que va a generar oportunidades de negocio en todo el territorio, y por otro lado, medidas de apoyo al sector empresarial, al sector privado, que también va a permitir no solo la diversificación de nuestra economía productiva, sino la creación de oportunidades de futuro y de vida en Castilla y León.
Pues el turno de preguntas de hoy concluye en Soria Noticias con Encarna Muñoz. Encarna, cuando quieras.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, hemos conocido la estimación del dato de ahorro en Zamora. Me gustaría saber también la estimación del dato en Soria. Y en segundo lugar, también me gustaría saber, hablando de mejoras fiscales, si se continúa trabajando o insistiendo al Gobierno de cara a las nuevas medidas que serían necesarias para la lucha contra la despoblación. Muchas gracias.
El dato de Soria, pues estaríamos hablando aproximadamente, esto es siempre estimativo, 1.640.000 euros y los contribuyentes entre 800 y 900 beneficiarios cada año. Lógicamente, a diferencia de otros tributos donde siempre son los mismos, aquí cada año suelen ser diferentes de un año a otro, con lo cual en el cómputo de 10 años pues estaríamos hablando de entre 8.000 y 9.000 personas. Quizá por ir anticipando, aunque luego lo complete el presidente, algunas de las subidas impositivas del Gobierno precisamente a quien más ha perjudicado es al mundo rural y a quien más ha perjudicado precisamente son las políticas demográficas. Ya insistimos en ello hace tan solo unos meses. Tenga usted en cuenta que la medida de subir el impuesto sobre el azúcar es un perjuicio enorme sobre el sector de la remolacha, especialmente en el mundo rural tiene un efecto muy relevante y si alguien perjudica especialmente dentro de España es a Castilla y León, donde tenemos el 85% de la capacidad de producción de remolacha y de molturación de azúcar en el ámbito nacional. Si planteamos el debate que se puso sobre la mesa en torno al impuesto del diésel, pues lógicamente una comunidad tan extensa y tan grande como es Castilla y León, pues el diésel es el motor que mueve fundamentalmente al mundo rural y, por tanto, esas subidas impositivas perjudican especialmente a los habitantes del mundo rural. Y el debate que se planteó en torno a la subida del impuesto de matriculación de automóviles que se puso en marcha en el conjunto de España, en contra de nuestra opinión, a partir del día 1 de enero, pues estamos viendo que el efecto directo es que los primeros meses del ejercicio 2021 ha habido una caída en el volumen de matriculación de vehículos en España y, por tanto, de la recaudación por venta de vehículos y, lo que es más grave, un efecto directo sobre un sector que tiene una importancia vital en nuestra comunidad autónoma, tanto en fabricación de vehículos como en fabricación de componentes.
Pues si no hay nada más, aquí concluimos. Muchas gracias.